Santa Falla.
Dos minutos por encima de la tarde y como podéis ver en nuestro canal de Twitch ya hemos llenado el estudio de gente de nuevo. Lo único que hoy no pega quizás el DeLorean que tenemos detrás, creo yo, pero bueno, vamos a preguntarle. Cristina, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, feliz año a todo el mundo, ¿eh? Que hacía unos días ya que no pasábamos por aquí.
Igualmente, desde el año pasado, por lo menos, ¿eh?
Por lo menos.
Bueno, que digo que hoy no pega mucho el DeLorean, ¿no?
No, pero bueno, lo perdonaremos. Bueno,
lleva motor.
Vamos a retroceder.
Y hace pum, 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 ¿no? ¿Qué podemos decir, no? Lleva motor, por lo menos. Y de hecho, pues luego nos tendrás que esclarecer alguna de las dudas que te planteé ayer por la tarde sobre esa nueva generación de motores, ¿eh? No sé qué opinas tú y el resto de invitados en esta tarde.
Ya hablaremos.
Bueno, pues desde Atarbez, ¿qué nos contáis hoy en esta tarde de miércoles en combustión interna?
Hoy arrancamos motores, pero de moto. Vamos a las dos ruedas y vamos a hablar, pues, tanto de la normativa nueva, que esto de nueva lo voy a entrecomillar porque ya nos la deberíamos de conocer todos, entró en vigor en verano. Pero bueno, ahí nos va a acompañar y nos va a asesorar por teléfono, eso sí, José María Riaño, que es el secretario general de ANESDOR, que luego hablaremos con él en un momentito. Y nos va a contar, pues bueno, las novedades y un poco más qué es esta asociación de ANESDOR, ¿vale?
Perfecto. ¿Y qué más?
Y luego habrá más cosas porque a mi vera, que los que estén viéndonos desde Twitch me verán bien acompañada, ¿eh? Son bien grandotes. Pues a mi vera, a la izquierda tengo a Sergio, que es de un taller y concesionario de motos bastante conocido aquí en Zaragoza, de Blasco Bikes. Y él viene a contarnos el día a día del taller y le haremos algunas preguntitas y algunas recomendaciones que nos dará. Y a mi derecha, aquí el amigo que viene de negro, hoy me vienes bastante relajado en la imagen, porque yo iba a decir, esa imagen que tenemos todos de ese tío duro, el cuero negro, rock and roll, tal. Bueno, pues hoy Lacho viene bastante relajado, viene muy sencillito. Vale. Lacho es presidente de la asociación motera Pica y pues esa imagen de duros que algunas veces tenemos, la verdad es que yo, de lo que conozco del mundo motero, raro es el club, la asociación tal, que no haga algo solidario. Raro es. Tiene un corazón enorme, pero es que además la causa de Pica tiene tela. Va sobre la protección infantil contra el abuso y uf, a mí me pone los pelitos de punta, te lo digo. Así que luego nos contará cositas.
Buenas tardes y muchas gracias.
¿Vale? Buenas tardes.
Y si os parece, arrancamos motores.
Arrancamos motores. Damos. Venga, vamos a arrancar estos motores de miércoles. ¿Con qué vamos? ¿Con el primer invitado?
Pues el primer invitado, porque además las motos son nuestra... En el argot decimos las niñas bonitas, las niñas bonitas de la automoción, pero las niñas bonitas también tienen normativas, así que buenas tardes, José María, ¿cómo estás? Encantada de saludarte.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Es un poquito más el volumen. Es un poquito
muy
más
bien, encantado de compartir este rato con vosotros.
Qué bueno. Oye, mira, yo hacía referencia a la asociación que representas como secretario general, ANESDOR, pero vamos a poner, porque yo... No sé muy bien si sois los primeros o no, porque sois longevos, pero muchísimo en la asociación.
Somos la asociación de automoción más antigua de España.
Quiligua.
Se fundó en el año 54 y claro, es que la moto tiene un desarrollo industrial en España casi anterior al coche.
Fíjate. Bueno, cuéntanos un poco más. ¿Quiénes forman ANESDOR?
ANESDOR es la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas. Nosotros representamos al sector profesional de la moto, o debería decir más bien de la categoría L de homologación. La L viene de ligeros y son todos esos vehículos que se homologan en Europa con la categoría L, que van desde el ciclomotor, la motocicleta, pero también los triciclos y los cuadriciclos, los quads, los microcoches. Todo esto es la categoría L de homologación. El grueso, es verdad que son las motos, son más del 85% de toda esta categoría. Esto es lo que nosotros representamos y aunamos pues lo que son los fabricantes de los vehículos, los importadores de los vehículos en España, pero también las empresas en España, que las hay, muy importantes, que fabrican componentes, que fabrican accesorios o que fabrican equipamiento para el motorista.
Correcto. Y, oye, os tenemos que dar la enhorabuena porque en diciembre creo que os han dado un premio, nada más y nada menos que la Federación Internacional del Motociclismo. Por ese congreso internacional, ¿no?, de seguridad vial que arrancasteis aquí con la DGT.
Pues sí, y como tú decías antes, por una acción de seguridad vial. La seguridad nos preocupa muchísimo, es una de nuestras principales líneas de trabajo. Y sí, hicimos precisamente en Zaragoza, en un marco tan estupendo como es Mobility City. Y nos pareció que siendo la moto pues protagonista... la moto es vulnerable, la moto, cada vez hay más motos y cada vez tenemos que prestar más atención a su seguridad, y nos pareció que España, siendo un país de muchas motos, siendo un país que quizás tenemos a veces complejos, pero es un país de los líderes en seguridad vial.
Sí.
Y quisimos reunir en Zaragoza expertos de todo el mundo, a las instituciones más importantes que tienen algo que decir sobre la seguridad vial. Estuvimos allí en Zaragoza pues intercambiando experiencias, intercambiando pues las diferentes cosas que funcionan en unos sitios, en otros, y hablando de cómo mejorar en los próximos años todo esto.
Te voy a confesar que yo no pude ir y me fastidió bastante.
Bueno, no te preocupes porque creo que vas a tener segunda y más oportunidades.
Ah, perfecto, 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 porque yo esa me la perdí muy a mi pesar porque tenía otras tareas y otras... y no recuerdo bien si me coincidía además con algún otro compromiso que ya tenía en agenda o era cuestión de que preparaba algo. Pero recuerdo que me dio mucha rabia porque me parece muy interesante que se hable de seguridad vial y se hable en la moto además.
Pues sí, y además lo combinamos con una cosa muy interesante, que fue la exposición de Mototec, que esta sí duró varios meses allí en Mobility City,
sí,
donde llevamos vehículos de todas las marcas. El tema era presentar las tecnologías de movilidad y las tecnologías de seguridad, de sostenibilidad, ¿no? Los motores de baja fricción, vehículos eléctricos, todas las últimas tecnologías que se han ido desarrollando en relación a la seguridad y a la sostenibilidad de las motos, que son muchas.
Qué bueno. Bueno, este premio que os han dado entiendo que supone, pues lo que decías, ¿no?, continuidad a este congreso y supongo, no sé, ¿algún proyecto más que tengáis para este año?
Bueno, tenemos muchos proyectos, por supuesto, porque nosotros trabajamos mucho en el ámbito de la seguridad, pero trabajamos mucho también en el ámbito ambiental, medioambiental. Trabajamos por la movilidad, trabajamos también en el ámbito económico, lógicamente, del sector. Bueno, trabajamos pues todo lo que son los ámbitos estratégicos que tienen relación con la moto. Y la movilidad, por ejemplo, ahora que está en plena ebullición, ¿no?, que están la implementación de todas las zonas de bajas emisiones en las ciudades, que todos estamos buscando vehículos más eficientes, sí, que hay que solucionar la congestión de las ciudades. Bueno, pues nosotros estamos ahí colaborando con todos los ayuntamientos, con todas las instituciones y administraciones públicas en España, tratando pues de ordenar esto adecuadamente y de exprimir, por así decirlo, las ventajas que los vehículos ligeros aportan en la nueva movilidad.
Arduo trabajo el que tenemos,
Son
para
muchos ayuntamientos.
Sí. Oye, y yo comentaba al principio que nos vas a aclarar cositas de esa nueva normativa que he entrecomillado, porque es que realmente nueva, nueva ya no es. ¿Qué es lo que ha incluido esa normativa de circulación desde este verano? El tema de los guantes, el tema de los cascos. Cuéntanos un poquito lo más destacado, así para que los moteros ya lo sepan, los que estén despistados.
Bueno, mira, la Dirección General de Tráfico estructura su normativa básicamente en tres grandes reglamentos: el de conductores, el de circulación y el de los vehículos. Y los tres grandes reglamentos de la DGT están ahora mismo en proceso de modificación. Todavía no se han modificado. La administración, ¿no?, como se suele decir, las cosas de palacio van despacio.
Sí.
Y todavía no se han terminado de implementar esas nuevas normativas. En algunas tenemos más certeza de cómo van a quedar, otras todavía tenemos incertidumbre, Pero bueno, en cualquier caso, la Dirección General de Tráfico sí que anunció varias cosas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, me decías, la utilización de guantes obligatorios en carretera. Es una intención, todavía no es una obligación, vale. Pero sí lo va a ser en breve. Se ha hablado también, y en este punto hay cierto malentendido, de la prohibición de los cascos JET. Los cascos uh-huh. JET, hoy por hoy, no están prohibidos. Se habló de que quizás se prohibirían en carretera, el uso en carretera de cascos abiertos, de cascos JET. Sin embargo, esto está todavía en discusión. Nosotros tenemos en nuestra asociación una comisión de expertos sobre el equipamiento de protección y la realidad es que no ven tan importante el casco JET o el casco integral, lo que sí que ven es que es importante la renovación del casco. Las normativas del casco, las exigencias para homologar un casco han ido desarrollándose cada vez más a lo largo de los años uh-huh. y un casco homologado conforme a las últimas normativas es un casco mucho más seguro de los que se homologaban hace 10 años o 20 años. Uh-huh. Es más importante utilizar un casco de una homologación reciente que utilizar un casco antiguo, más importante a que sea JET, modular o integral, ¿no? Un casco moderno, a todos nos gusta. Yo es que empecé con este casco, lo he tenido toda mi vida. Bueno,
pieza de colección y ya está.
En una balda y tenerlo de recuerdo, pero no solo porque ha superado unas pruebas mucho más exigentes de seguridad, sino porque también los materiales tienen una durabilidad, ¿no?
Claro.
Y bueno, las espumas, las protecciones, todo con el tiempo va perdiendo sus propiedades y utilizar un casco antiguo, esto es lo que los expertos nos han dicho y lo que le hemos recomendado a la DGT, sería recomendable prohibir probablemente los cascos que tengan determinada edad muy, muy, muy antiguos, ¿no?
Uh-huh. O sea, que como empezamos época de rebajas, hay que aprovechar, moteros y moteras, aprovechar, renovar cascos.
A ver, no estamos hablando de renovar cascos con un año.
No, hombre.
Estamos hablando de que cascos que a lo mejor tienen 20 años ya
claro.
de edad, pues tú a lo mejor lo sigues usando, pero no puedes, si te paras a pensar, no puedes confiar en que en caso de accidente eso funcione como el primer día que lo compraste.
Hombre, sobre todo...
Es muy recomendable
claro.
ponerlo y
Yo, José María, sobre todo, por algo que has dicho básico y que muchas veces se nos olvida, no en esto, sino en muchísimas cosas, que es que las cosas se desgastan, que los materiales pierden sus cualidades que al principio tenían. Y eso hay que tenerlo
claro.
en cuenta. Y eso hay que tenerlo
en
cuenta.
Esto es así. También se ha hablado mucho, porque fíjate, casi la gente habla de motos y a cada uno le vendrá una moto a la cabeza, ¿no? Pero no es lo mismo Espino, por así decirlo, o un ciclomotor que la moto que llevan los agentes de tráfico de la Guardia Civil. Todos los llamamos motos, pero son vehículos tan distintos, ¿no?
Sí.
Pues fíjate, en más de la mitad del mercado de motos en España, prácticamente el 55% son scooters. Son motos pequeñas diseñadas
para
uso principalmente urbano, ¿no? Para un uso de ciudad. Y dentro de esas motos, las motos de 125, las pequeñas, las motos más pequeñas, ¿no? Uh-huh. Que se pueden conducir con el carnet de coche con 3 años de antigüedad.
Uh-huh.
Y son un vehículo, pues francamente popular, que constituye, decía, más de la mitad del mercado de motos en España.
Bueno, un poco también por lo que decías, ¿no? Al final la movilidad, las bajas emisiones y demás, pues oye...
Claro, no deja de ser el vehículo motorizado
claro.
más barato.
Claro.
No solo en la compra, sino en el seguro, en fácil de aparcar, en su mantenimiento, todo es más económico, ¿no? Y encima responde bien, pues te ahorras el atasco, más fácil de aparcar, como decíamos, ¿no? Como herramienta de movilidad, te soluciona todas tus necesidades de movilidad por un precio mínimo, ¿no?
José María.
Y esa facilidad de poderlo llevar con el carnet de coche, pues lo ha convertido en un vehículo muy popular.
Mira, José María, creo que tenemos...
No, simplemente como una noticia que esta mañana nos ha llegado desde Agencia EFE, nos llegaba como noticia que bajada de la tasa de alcohol y casco integral para motoristas, objetivos de la DGT 2025.
Bueno, como te decía, el tema del casco integral en carretera, no en ciudad, es una cosa que se ha hablado, pero todavía no se ha decidido. Se están barajando otras opciones... como puede ser la prohibición de los cascos de homologación 2204 y anteriores. Estamos hablando de unos cascos poco del año 2000-2001, es decir, prohibir esos cascos tan antiguos. Y bueno, la importancia también en el uso del casco de usarlo adecuadamente, es decir, de abrocharlo, porque hay un cierto problema con gente que usa el casco pero no se lo abrocha, y eso en caso de accidente sale inyectado, y cuando golpeas pues ya no llevas el casco puesto, ¿no? Entonces la importancia de abrocharlo, la importancia de usar la talla adecuada, la importancia de usar una homologación reciente. Esto es lo que nosotros le hemos recomendado a la DGT que valore más importante que usar un casco integral, modular o yes.
O no.
No hay una decisión final al respecto y como decía, están estos reglamentos en modificación. Veremos más adelante cuál es la decisión final de la DGT.
Oye, ¿y los adelantamientos por el arcén? Que también suscitó...
Bueno, a ver, los accesos a las ciudades y la congestión son un problema. Son un problema de horas perdidas en el atasco, son un problema de vehículos parados generando emisiones. Darle más fluidez y reducir la congestión es un objetivo, por supuesto. En este sentido, las motos se filtran en el tráfico congestionado, pero para filtrarse a veces tienen que pasar entre los coches y esto no termina de ser seguro. Por esa razón, la DGT se está planteando, todavía no lo ha autorizado. Se ha hablado mucho en la prensa, pero la gente tiene que tener claro que hoy por hoy no está permitido circular por el arcén, pero sí está previsto próximamente que la DGT permita, en situación de atasco, en situación de congestión, utilizar el arcén para separarse de los coches y circular de forma más segura cuando vas en moto. Eso sí, a una velocidad máxima reducida, que como esto no está regulado no sabemos cuál será, pero alrededor de 50, 30... pero por lo menos poder salir del atasco por un carril separado, que en este caso sería el arcén.
Muy bien. Bueno, José María, pues no te quiero robar más tiempo, sé que vas atareado. Mil gracias por estar este ratito con nosotros, aclararnos todas las dudas. Y no sé si hay alguna cosita por ahí de los oyentes, de momento
bueno,
nada.
Había un mensajito por aquí de alguno de los oyentes, alguno que nos va saludando y otro por aquí que nos hablaba sobre los moteros que van de negro. Y dice, los moteros que van de negro, dice, son como los heavy, dice, por fuera van de duros y luego debajo del asiento llevan la cinta de Luis Miguel. Dice, pero tienen un corazón de enorme.
Moteros hay de todos tipos y de todo, todas las personas son... pueden ser un motero.
Exacto. Da cabida a todo el mundo. Pues lo dicho, José María, mil gracias por entrar a esta tertulia. Y oye, que quedo pendiente de veros en Mobility, ¿eh? Esta vez sí.
Pues, gracias a vosotros. Para mí es un placer, por supuesto. Y no dudes que volveremos pronto por Zaragoza y tendrás tu ocasión para visitarnos.
Vale, muchas gracias.
Y ahora sí, llega el momento de a los invitados que tenemos aquí en el estudio, de momento escuchando, veo que están muy atentos.
Escuchando. Además, Sergio conoce a Nesdor.
Sí.
Perfectamente. Lacho conoce a Nesdor. O sea, bueno, es que claro, 1954. Esa es la clave, ¿no? Esa es la clave. Como asociación, pues lo que ha dicho, la más longeva. La que lleva más años con nosotros. Bueno, pues voy a lanzar ya, empezamos tertulia y vamos a ver esas niñas. Vamos a empezar desmintiendo una cosa. ¿Se les llama las niñas bonitas? ¿Cierto o no? ¿O hay que desmentirlo? ¿O cada vez la moto no es tan niña bonita?
Eso,
y es
con eso del género habrá que ver, ¿eh? Como...
Yo a mis motos toda mi vida les he puesto hasta nombre.
Toma. ¿Qué me dices tú, Sergio?
Bueno, hay de todo.
Hombre, en todo hay evolución, con lo cual...
Hay mucha gente que para ellos su moto es su reliquia, es su niña mimada, y claro. Bueno, para otros es un mero medio de transporte.
Yo es que creo que hay que diferenciar, sobre todo en este aspecto, quién es motorista y quién va en moto.
¡Qué bueno, Lacho!
Es que no es lo mismo.
Muy
bien. Sobre todo en las grandes ciudades, cuando se abrió la puerta que con el carnet de coche... que no quiere decir que sepan llevar una moto, pudiesen entrar en un vehículo muy barato, muy fácil de aparcar, que hace muchas menos emisiones, que le cuesta mucho menos dinero. Ha dicho el 55%.
A mí me parece una barbaridad.
Parece una barbaridad. Estamos hablando de que en España creo que habrá unos 6 millones de motocicletas.
Es real. Bueno, nosotros vemos con el flujo de motos que viene a taller y bueno, se ve que lo que más entra, lo que más trabajamos es el scooter, sobre todo 125, que es lo más accesible, incluso más accesible que un ciclomotor.
Exacto, porque te permite, de entrada, el motor va menos ahogado, los ciclomotores como tal, bueno, en su momento todos teníamos 14 años, queremos uno.
Los precios, los seguros, los han equiparado de tal manera que ya no vale la pena comprar un ciclomotor.
Eso es.
Entonces la gente se espera un poquito más, se saca el carnet de moto y ya da el paso a una moto ya
con un motor superior. Yo ahí diferencio. Entonces, esa persona que utiliza como medio de transporte normalmente una motocicleta de esta cilindrada sobre todo, no es que sea un motorista, es una persona que va en moto.
Sí, bueno, moteros son todos, lo que pasa es que son diferentes.
Claro, con diferentes matices, que es a lo que quería llegar.
Luego llega el invierno y dependiendo cómo sea el día, dejará la moto en el garaje o se planteará las vacaciones en coche o no girará en torno a su motocicleta o incluso a salir los fines de semana o a hacer una ruta. O ahora, por ejemplo, que llega Pingüinos, dentro de nada llega Elefantes en Alemania. Claro, el motorista para mí es la persona que no es que viva para su moto, sino que su moto es una parte de él y toda su vida, entre comillas, la gestiona a través de una motocicleta. Entonces, hay diferencia. Para mí hay diferencia.
Me encanta la definición.
Es el motero de verdad.
Claro.
Porque yo, por ejemplo, me considero motero, pero no me considero tan motero. Yo soy muy motero, me encantan las motos, pero por ejemplo, a mí no me gusta pasar frío de verdad en moto. Y en moto se pasa frío de verdad. O sea, el que no. Donde se pasa frío es en la moto.
Sí.
Entonces, a mí eso no me gusta.
Claro. Por eso, de alguna manera.
Me gusta hacer kilómetros en moto y.
Claro,
y
hay muchos motoristas.
He hecho, pero
yo recuerdo hace años, cuando los seguros eran más flexibles, dejámoslo así, que había mucha gente que el seguro lo tenía 6 meses, que era en verano.
Cuando abusaba la moto, claro. Porque en invierno, vamos,
en el garaje.
Claro.
Entonces, yo por ejemplo.
Eso he conocido algunos.
Yo creo que.
Pero nosotros, ya por aportar un dato, el punto de puesta en marcha de los talleres es el primer rayo de sol que entra en Semana Santa.
Claro, claro.
Ahí todo el mundo se acuerda de.
Sí, ¿no?
Hoy va la rueda, hoy va la batería, hoy va. Voy a arrancar la moto, no arranca.
Mira,
va,
pues.
No, esto no lo arreglé.
Además, había una cosa.
La sacan de vez.
Sí.
Había una cosa que te quería preguntar, Sergio. ¿Qué diferencias hay, puede haber, entre eso, ¿no? Entre los talleres normales de coche y bueno, los que os dedicáis exclusivamente a moto? Quizá lo que has dicho, ¿no? Ese primer rayo de sol de la primavera.
Bueno, sí, porque, a ver, la moto es muy. Hay gente que la emplea todo el año, pero también es un vehículo muy estacional. Aunque ahora, cada día más, la moto es para todo el año.
Sobre todo
que ahora en Zaragoza pasamos 3 días malos.
La moto pequeña.
Dos de
sí, más no herramienta, ¿no? Quizá, incluso podríamos considerar la moto más herramienta que bueno, lo que dice
cada día
Lacho,
se emplea
¿no?
más a diario como el turismo, pero sí que es verdad que el coche es para todos los días y para todos los usos. Lo que puedes hacer con un coche es cierto que no llegas a hacer con una moto. Entonces, la moto es verdad que cuando llega ese primer rayo de sol de la primavera, pues es que salen todas a rodar. Y salen todas a hacer revisiones y a hacer. Entonces nosotros lo notamos mucho porque de estar muy desahogados a tener un bloqueo en el taller.
Eso es en Aragón, o en Zaragoza más particularmente.
Sí.
Sobre todo hay en otras comunidades en las cuales yo, por ejemplo, cuando he estado viviendo en Barcelona tiempos, o tenías moto o déjate o olvídate de plantearte bajar a Barcelona a hacer según qué cosas.
Porque perdías.
Porque es que era inviable. O sea, en un vehículo de 4 ruedas es inviable. Como mucho puedes hacer una en toda la tarde, con una moto no.
Claro.
Entonces, aparte que el clima, de alguna manera, o incluso más que el clima, la ropa que podemos tener acceso a ella ahora, la comodidad, incluso puños calefactables, asientos calefactables.
Sí, sí.
Los guantes, una barbaridad.
Claro, eso ya, eso
de. Que yo recuerdo hace años que me ponía periódicos debajo de la cazadora, porque te morías de frío.
Claro.
A día de
es
hoy,
el mejor cortavientos que ha habido y habrá.
Sí, pero a día de hoy.
Los ciclistas lo siguen usando, no te digo más, los profesionales.
Térmica, o incluso las motos salen preparadas. A ver, yo he llegado a tener una moto que a partir de los 45 kilómetros por hora, si llovía normalmente, casi no te mojabas.
Fíjate.
Porque el carenado está diseñado de tal manera que vas cortando,
moto, sí.
Con lo cual el agua que tú recibes es mínima. Ha cambiado muchísimo. Incluso, bueno, solo hay que ver las motos que hay ahora y los hierros de alguna manera que había entonces.
Es cierto.
Todo influye. También es verdad que la media de edad de la motocicleta ha crecido, de la moto grande hablo, ¿eh? De la moto de más de
cabeza, de cilindrada, de scooter, sí.
Porque es lo que decía al principio. Cuando nosotros éramos pequeñitos, los que nos gustaban ya las motos desde siempre, queríamos tener 14 años para poder sacarnos la licencia de ciclomotor y comprarnos un Vespino o algo similar.
Una moto, dos ruedas, pues, lo que fuera, pero dos ruedas.
Incluso sin sacarse el carnet.
También. Que eso así.
Ayer, sobre todo, he hablado con concesionarios y esa tendencia de esos chavales se ha perdido. Porque tienen el acceso del patinete, entre comillas, y aparentemente a las madres les resulta menos peligroso. Buah,
es que,
aparentemente.
Es que estará la batalla.
Ha cambiado mucho la normativa. Claro. Y bueno, sí, en ese tema de el acceso a los ciclomotores desde que eres un chaval. Claro, yo cuando tenía 12 años ya estaba ciego y empecé en el pueblo con la motillo, claro, ahí en la recta
todo,
de casa.
Claro.
Sí, pues claro. Bueno, como empezamos y demás, y al final conseguí mi moto, mi licencia, pero porque había acceso. Ahora es que aunque te saques la licencia, luego pasas a un seguro impagable. Quiero decir que se ha puesto muchas trabas y luego los ciclomotores también están ya muy limitados.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Que toda esa generación inicial se ha perdido. Eso es de los 14 a los 16, y el que se espera a los 17, me espero a los 18 y me saco el carnet.
Y me saco el carnet de verdad, y ya llevo coche.
Para estar
coche,
a medias tintas, pues me
quiera.
Espero. Pero sí que es verdad que, a ver, nosotros bueno, trabajamos diferentes marcas en el concesionario. Una de ellas es una marca americana Custom, que entiendo que la conocerás. No se pueden nombrar marcas o no.
Sí,
bueno, sí, luego les mandamos la factura de la publicidad, no hay problema.
Ya está.
No.
Bueno, la marca de motos Indian, y es una marca que.
Muy buena
marca de motos. Pero era una marca antes muy inaccesible también, y ahora cada día más nos están viniendo estos perfiles de nuevos moteros con la edad recién cumplida o con el carnet sin sacar a comprarse su nueva moto.
Una Scout.
Sí, y a sacarse una Scout, claro, limitada para el carnetado.
Es que es una moto muy bonita. A ver, claro.
Eso es empezar a lo grande.
Claro.
Ya les digo, claro, te estás firmando una sentencia de muerte porque ya no vas a tener otra moto.
Sí, sí.
Ya no vas a ir a menos, ya vas a ir a más. Entonces, si empiezas en una Indian, no quiero saber dónde acabarás. Pero bueno, está muy bien. No, pero sí que es verdad que esto se está notando. O sea, lo que es malo para una parte, también
claro,
para
otra. Sí, sí. Si yo lo veo, sobre todo en carretera, cuando sales, el perfil del motorista que hace kilómetros, ya no te digo en invierno, a una concentración propia, sino que puedes ver a lo largo del año, sobre todo cuando viene mal tiempo, tiene una edad casi muchos por encima de 40. Uh-huh. Es el perfil. Uh-huh. No quiere decir que, por supuesto, hay muchísima gente, como tú bien dices, que esto que ocurría antiguamente, que era sacarse el carnet y comprarte una Kawasaki 1000,
¿dónde vas?
¿Dónde vas? Sacabas el carnet con una Vespa y hacías un circuito cerrado.
Yo
no sabías ir en moto, sabías hacer un circuito.
Yo pasé por ahí.
Claro.
Salté del ciclomotor, la Aprilia Racing de toda la vida.
O la 3,5, la Yamaha.
Y me compré la Yamaha R6R de 600.
Tira, tira.
Bueno, pues estás vivo, pues oye, pues sí, no estás nada mal, ¿eh?
Quiero decir, pero hubo un salto ahí que.
Bueno, esto me lo vas a contar. ¿Y ese salto, cómo lo vieron tus padres? Porque. Cuidado.
Bueno, a ver, mis padres ya, pues, al final los llevo taladrando desde que tengo razón, ¿no? Con el tema de las motos. Mi padre es muy motero.
Ah, vale.
La moto con la que yo aprendí era de mi abuelo. O sea, quiero decir, esto ya viene también un poco.
Viene de familia.
Mi madre aún me pide, por favor, que le mande un WhatsApp cuando salgo en moto. Quiero decir, mi madre no lo ha aceptado ni lo aceptará.
Es que esto, bueno, es que esto, como decía antes, Lacho, ¿no? Cuando llegabas ese momento a casa de alguien, niño, padre, el que fuera, o niña, vamos.
Hay una curiosidad.
Quiero una moto.
Yo lo digo.
Hay dos extremos.
Sí, sí,
se abre
ahora debates. Se pide la Play, ¿no? Para final de curso, y antes era. Cómprame una moto.
Que hay una que vale. Y la mía fue: necesito la moto para trabajar.
Claro. Y se
tengo
acabó.
Un trabajo que necesito
o me la pago yo y ya está.
Y punto.
Hay
y ahí metí la cabeza.
Pero realmente, sobre todo a lo que comentáis de las madres. Mi madre siempre decía: te conoceremos porque te veremos las pegatinas del cuerpo. Porque seguro que algún día te vas a acabar. Porque claro. Yo siempre he tenido motocicleta, desde que tengo uso de razón. Y empecé arreglando Vespas.
Fíjate.
De crío, para sacarme más, para poderme comprar una primera Guzzi que me compré 6,5 Florida. Y yo ya era el hombre más feliz del mundo. Pero a todos los niños, yo lo veo por la asociación, les gustan las motos. Mucho más que los coches. A lo mejor es por, no lo sé, no sé el motivo. Pero todos los niños...
Llaman la atención mucho más.
Mucho más.
Pero sí que es verdad que esto que cuentas también creo que ha desaparecido. Ese proceso de... No, eso que has comentado de... Yo empecé ahí reparando Vespas.
Sí, eso ha cambiado.
O sea, es que a los que nos gusta este mundo... No, seguramente no empezaste reparando Vespas. Empezaste desmontando los Playmobil y luego desmontando el coche
todos los cochecillos que había.
Y luego ha llegado a las motos. Sí,
sí. Eso ha cambiado en las motos, ha cambiado en los coches, ha cambiado en todo.
llegaremos a ese punto, pero... Nosotros notamos mucho en ese, que ese es un punto que trataremos después, el tema de la formación y cómo viene la gente, ¿no? Con esa actitud. Eso ya no se nota. Yo me acuerdo que, bueno, mi mujer lo puede contar, que yo no sé cómo por esto sigue conmigo, porque ha aguantado horas y horas y tardes de viernes, sábado y domingo viéndome trucar, reparar. Todo lo que se hacía antes. Garajes de los amiguetes.
Que es que lo pasabas bien. O sea, era una manera de
así se empezaba.
Un espacio. Eso se ha perdido. Dentro de esto también es bueno, ¿eh? Porque yo siempre lo he dicho, sobre todo en las motos modernas, más vale que sepas lo que estás haciendo, porque si no, acabas haciéndole un destrozo a la moto.
Bueno, pero te buscabas mucho la vida y eso
sí,
también.
Sí, bueno, este que sabe de esto, el otro... Y sobre todo cuando la ITV no era ni ITV de alguna manera. O sea, yo llegaba a cortar sus chasis.
Sí.
Porque te hacías un café racer, porque era la moto que te gustaban y no tenías
acceso. Y no tenías acceso, claro.
Pero digamos,
y te la diseñabas.
Alguien que tenía un torno, que era no sé qué, que te podía hacer eso, esto. Eso ahora no se hace.
Y talleres de los primeros talleres de coche, de moto y tal, todos tenían sus tornos, ¿eh?
Sí, sí,
o sea,
sí,
yo he visto esos tornos, todavía quedan reliquias por algún sitio.
Vete a Cuba.
Incluso aquí en Zaragoza.
Siguen arreglando motos con latas de Coca-Cola.
Incluso aquí en Zaragoza tienen ese torno.
Bueno, yo en el taller donde aprendí, yo vengo del mundo del vehículo industrial, aunque ahora esté en el mundo de las motos. Sí, yo soy mecánico de vehículo industrial, 14 años he estado antes que en esto. Y ahí teníamos el torno pequeño para las piezas pequeñas y teníamos el torno rectificador donde rectificábamos culatas y se hacía todo muy mecánico y muy manual.
Uh-huh.
Ahora sí que es verdad que ya hay muchas empresas especializadas que ya entonces no sale ya no vale la
no
pena.
Vale la pena.
Ahí. Pero bueno, es verdad que esto hasta hace 4 días se mantenía.
Se hacía. Oye, ya hablabas de los niños. Pues venga, va, cuéntanos. ¿Qué es PICA? A ver.
Pues PICA es una asociación, como su nombre dice, que es Protección a la Infancia contra el Abuso. Y somos pues hombres y mujeres que quisimos, y bueno, llevamos ya más de 10 años trabajando con las víctimas de cualquier tipo de abuso en menores. Entonces, de alguna manera, comprobamos en su momento que cuando un niño estaba sufriendo cualquier tipo de abuso, si era denunciado, la justicia actuaba, pero de la víctima ya se olvidaban. Y a final de cuentas es como el que tiene un accidente de tráfico. Toda la vida vas a ser una víctima de un accidente de tráfico y cada uno lo gestionará como pueda o con las herramientas que tenga. En este caso nosotros vimos que es que los niños se encontraban totalmente desamparados en ese sentido. Y lo que hacemos de alguna manera es darles las herramientas a estos menores con psicólogos, lógicamente son los psicólogos los que hacen el trabajo, para que de alguna manera se puedan reincorporar a la sociedad sin ningún tipo de trauma, sino que lo que les ha pasado les acompañe, pero sin que les duela ni les pese.
De otra manera, ¿no?
Claro,
no.
A ver, sobre todo los niños, lo bueno que tienen es que son muy esponjas, para lo bueno y para lo malo. Entonces, en el momento que de alguna forma trabajas con ellos, enseguida, de alguna forma, empiezan a reactivarse en lo positivo. Y, bueno, nos unía sobre todo que éramos motoristas, que de alguna manera... como asociación, cuando nos iniciamos, de alguna forma somos un colectivo muy amplio de todas las capas de la sociedad en las cuales teníamos esos dos vínculos en común, que queríamos ayudar a la sociedad de alguna manera, en este caso a los menores, porque consideramos que, aparte de que son el futuro, son los que nunca tienen voz, los que siempre están que te calles, que no tal, y de alguna manera... aunarlo con otra pasión que teníamos, que eran las motocicletas. Y realmente, en su momento, nos costó que la sociedad nos viese como algo distinto, porque, como comentaba...
Esa imagen.
Es un tío de 1,90, todo tatuado, aparece con un cacharro haciendo ruido.
Vestido de negro.
Este se supone que me va
a... ¿Me viene a ayudar o qué?
A ver,
pero
lógicamente, cuando te conocen, es todo lo contrario.
Y yo es que además creo, ahora corrígeme, pero sí que siempre he pensado, cuando os he escuchado y demás, siempre he pensado que justamente los niños a los que vais esa imagen, o cuando llegáis a un evento, que ya sabemos cómo hemos compartido en otros sitios, pues hemos compartido el que ellos lleguen con las motos, tal, claro. Motos que no son eléctricas, ahí lo dejo. ¿Vale? Buena ruidera, todos vestidos de negro y tal. Yo creo que es un impacto de repente en los niños, pero que os acogen de una manera.
Todos los niños, cualquier persona, vamos a dejarlo claro, necesita un vínculo de pertenencia a lo que sea. Cuando son bebés, a su familia, a su entorno más cercano, y conforme vamos creciendo, vamos creando un grupo de amigos con unas afinidades más o menos, nos intentamos integrar. Porque a todos nos gusta que de alguna forma sentirnos, los niños o cualquier persona, lo único que necesita es sentirse seguro o protegido. De esa manera, sí que es cierto que nuestra imagen en ese sentido trasciende más allá de lo ordinario, porque no somos una asociación al uso. Sí que nuestro trabajo es el de asociación y siempre trabajamos dentro de la ley como asociación,
sí,
absolutamente, pero lógicamente yo es que me he visto así. Entonces, no me voy a poner
un traje de corbata.
Un traje es porque tengo que ir a hacer un trabajo de mi otro trabajo. Si no, no me lo pongo, porque realmente para ir en moto prefiero ir como voy cómodo y me permite no pasar frío o no pasar calor o estar más a gusto con encima de mi vehículo. Lógicamente, el negro, pues porque es el color más sufrido.
Efectivamente.
Si te pones un mono blanco, es muy bonito, pero en 10 días acabas dando asco. Vamos, eres un pordiosero. El negro, de alguna manera, aparte de que la mayoría de la ropa de moto son colores más sufridos.
Hombre, claro. Oscuros, pero tiene su lógica.
Estás más a la intemperie.
Tiene su lógica, tiene su lógico.
Y sí, y es muy bonito. Además, tenemos muchísimos proyectos. Esto, ¿sí?, es una evolución constante. Nosotros seguimos en formación constante también. Esta semana,
hombre,
vamos a volver a tener otros.
¿Sois todos los que estáis en la asociación, sois voluntarios?
Todos, absolutamente, ¿sí?, todos. Solamente subcontratamos a personal muy específico.
Muy técnico, ¿no?
Algún psicólogo dentro, pero cuando hacemos algún tipo de talleres, ahora hemos puesto en funcionamiento grupos de apoyo para que la gente que tengan, o menores que estén sufriendo abuso o hayan sufrido abuso, o adultos que en su infancia lo sufrieran, o familiares de... Hemos abierto distintos grupos de apoyo en los cuales ellos van allí. No es una terapia, pero es, como su nombre indica, son grupos de apoyo donde ven que lo que les ha pasado a ellos no es tan raro. Hay mucha más gente y entre ellos mismos van sacando esto adelante. Luego, por supuesto, los psicólogos de alguna manera, dependiendo, aunque tenemos dentro de la asociación, dependiendo del tipo de abuso que tenga, el psicólogo decide que a lo mejor es mejor otro profesional que entonces lo derivamos a él. Y, o sea, nuestro trabajo real es el escuchar, el aconsejar a la familia si ha dado los pasos, porque sobre todo las familias, cuando se encuentran con un caso de que su hijo, por desgracia, esté siendo víctima de cualquier abuso, el entorno más cercano está muy metido. Y la mayoría, no solamente el abuso entre iguales, el famoso abuso escolar o bullying que le quieren blanquear, porque para mí bullying es una forma de blanquear lo que es abuso
un escolar abuso.
De toda la vida, perdón. Hay mucho más abuso, sobre todo intrafamiliar, más serio, que de alguna manera a las familias les cuesta más sacarlo, no saben cómo gestionarlo. Y nosotros allí sí que, de alguna forma, con los psicólogos y con las personas que están preparadas para ello, pues les dices qué pasos tienen que dar, cómo los tienen que hacer. De alguna manera, sobre todo, no nos olvidemos que nuestro único fin es el bienestar de ese menor que ha sufrido cualquier tipo de abuso.
Sí.
Fiscalía ya hace unos años nos ha de trabajar también, nos abrió la puerta de trabajar con abusadores.
¡Wow!
Que han cruzado la línea, son menores, y también han cruzado esa línea que llevan una carga severa. Y nos los mandan, están trabajando con nosotros y realmente ves chavales pues que en muchas ocasiones no tenían buenos ejemplos o no tenían buenas... Y bueno, fiscalía o el juez de menores nos los manda a mediación abierta, y ellos hablan con nosotros y los acogemos y les enseñamos un poquito que es mejor estar en el lado adecuado antes de que vuelvas a cruzar más allá.
Que esa línea no la vuelvas a pasar. Lo que os decía, es
funciona,
un tema...
Y funciona.
Sí. Hombre, claro que funciona al final.
Porque de alguna manera lo vemos, son los datos. O sea, estadísticamente es una vergüenza. España, un país del primer mundo, abuso entre iguales ahora mismo se está denunciando casi que más del 25, el 28, el 30%. O sea, estamos hablando de que si le hablas de niños, de 10 niños, que todos conocemos a 10 niños, 3 van a acabar denunciando que han sufrido abuso entre
iguales. Es una barbaridad.
Hay mucho que no sé, que no llega
a la denuncia.
Por suerte, los centros educativos están más abiertos a reconocer que en todos los centros pasan cosas.
Bueno, es que realmente ahí pasan muchas horas.
Claro, y hay niños que hacen cosas únicas y exclusivamente para llamar la atención. Ya. Porque hemos tenido niños que de alguna manera hacían, digamos...
Sí, barbaridades para...
Bueno,
sí.
Para que alguien
en
le
los
llamara.
Colegios siempre hemos visto ese perfil...
Sí, claro.
Abusador, pero, ¿no? Es lo que decía, ¿no? El bullying de ahora
cuando
es el abuso.
Nosotros éramos pequeños, de alguna manera. Tú te ibas a casa a las 5 y si alguien te estaba molestando en el cole, normalmente se acababa hasta el día siguiente. A día de hoy, por desgracia, existen las redes sociales. Claro. Todos tienen acceso a todas. Y un chaval que esté pasándolo mal en el cole, por ejemplo, posiblemente lo va a estar pasando mal 24 horas al día, 365 sí. días. Porque no puede quitarse, porque alguien le va a estar poniendo, les van a estar diciendo, le van a estar machacando.
Está claro.
La pandemia ha hecho mucho daño, ¿eh? También.
Sí.
Esa falta de chavales de 10, 12 años que les cogió la pandemia, que es el momento en el que los niños empatizan y tocan a los extraños, se abren un poquito más. El hecho de tenerlos recluidos y luego encima pues la vida que les toca vivir, que no te fías de que un niño salga a la calle a jugar, como hacíamos nosotros con una pelota... Que no tienes un contacto físico, que prefieres tenerlo con la tablet o con el móvil viendo una película o jugando a la Play, que no sabes con quién está jugando, ni las horas que puede llegar a meter, ni qué ve, porque es todo eso les ha hecho muchísimo daño. Y les falta pues esa empatía personal que teníamos o que tenemos
que aprendíamos.
Que tenemos que intentar que ellos vuelvan a tener. Que se pongan en la piel del otro y que sobre todo compartan espacio y el tú a tú, que no estén hablando con el móvil. Estoy contigo y te estoy mandando un WhatsApp. ¿Has visto lo que hay allá? Coño, dime que estoy aquí. O llámame al timbre, no me pongas un WhatsApp, que estoy debajo de tu casa. Ya. Y hola.
No sé. Eso se ha perdido.
Claro. Bueno, es un poco, volviendo al tema moto, es un poco lo que decíamos, ¿no? De crío, cuando te apasiona algo y en el sector... Pues es que yo, toda la gente que conozco de los talleres, vamos, es que erais ya apasionados de moto, coche, me subí al tractor de mi abuelo, no sé qué, no sé cuánto.
Sí, y no teníamos YouTube.
Que sin que se entere nadie, ahora que no nos escucha nadie, mi primera moto me la compré con 12 años, que me compré una Lobito y la tenía en el taller de un amigo de mi padre que tenía un camión Barreiros y lo guardaba en una navecita ahí en Torrero y me dejaba meterla. Pues yo decía, sobre todo, que no se entere ni mi madre ni mi padre porque...
Me la lían y me quedo sin moto. Fíjate, es que es muy tremendo. Bueno, tú también, pues eso, desde muy jovencito, tradición motera y has trabajado en industrial. Toma ya.
Sí, desde los 17 años, como lo mío no era estudiar, pues a trabajar.
Claro.
Me formé.
Los oficios son así, ¿eh?
Me formé desde cero en un taller de camiones y autobuses.
Ajá.
Profesional oficial también.
Uh-huh.
También es mal.
Uh-huh.
Y poco a poco, pues ir escalando y fuimos hasta llegar a oficial y muy bien y muy contento. Y luego mi hobby, pues lo empecé a compaginar un poco con ese trabajo. Es que al final, lo del tema de las motos, aunque ha sido mi hobby de toda la vida. Llevarlo al mundo laboral ha sido una casualidad total.
Ah, ¿no ha sido sueño? Te iba a preguntar. Igual
bueno,
era un sueño que tenías
ha sido.
Ahí.
Lo que pasa que, bueno, cuando uno no tiene tampoco una formación profesional donde poder elegir...
Tan especializada, ¿no?
Exacto. Bueno, para mí se me abrieron estas puertas y bueno, yo dije, pues puede ser una buena oportunidad para aprender un oficio. Bueno, porque al final yo era lo que quería conseguir, aprender un oficio de mecánica. O sea, que o sea, una vez tenga mi oficio...
Me da igual dónde, pero mecánica.
Eso es, sí, sí. Tenía muy claro que la mecánica iba a ser... Al principio ni me imaginaba los camiones.
Esto tampoco ocurre ahora, vamos a dejarlo claro. O sea, los chavales de ahora tampoco tienen claro para dónde tienen que tirar.
Y también la puerta de ese taller se me abrió gracias a repararle la moto a un chico.
Toma ya.
Claro, porque bueno, todo va encadenado.
Todo va,
sí.
¿Eh?
Al final Zaragoza es un pueblo sí. Y bueno... Y empecé a llevar el hobby a... Empecé a jugar a ser empresario, como se dice, ¿no? A comprar una motillo, la arreglaba un poquito y la volvía a vender. Compraba otra motillo. Al final pues tenía dos, tenía tres. Bueno, dije, hostia, pues esto ya a nivel particular ya igual es demasiado. Vamos a montar una empresa. Monté la sociedad, empecé pum, pum, pum. Y bueno, así estuve 2 años. Y luego, pues, por unas cosas u otras, dije... También llegó pandemia. Y en febrero de 2020 decidí dejar mi trabajo... Y me tiré con todas al mundo este de locos.
En febrero. Sí, y en marzo va y los cierran. Hola, ¿qué tal?
Me pasó algo
el local por 10 años en febrero y en marzo nos cerraron. O sea, fue una aventura total. Pero bueno, sí que es verdad que no hay mal que por bien no venga. Me sirvió, el local estaba vacío y me hice yo todo. Me lo equipé entero. Tuve tiempo de sobra,
sí.
Como el taller lo tenía, el primer taller que abrimos, que fue el de Rosales del Canal, lo tenía de mi casa, pues yo salía allí con mi perrico, que era el carnet VIP de salir de casa,
sí,
¿no?
Sí, la tarjeta.
Y con eso me iba allí y me ponía a pintar, a pasar instalaciones, a montar elevadores, a hacer el baño, cosas que no había hecho en mi vida, pues aprendí ahí. Y ahí arrancamos, la verdad que muy bien, con el tema de las motos.
Hombre, estáis a full.
Empezamos con las motos usadas, luego también nos dieron, bueno, diferentes casas de aquí de Zaragoza nos dieron la oportunidad de vender motos nuevas como subagentes.
Uh-huh.
Y luego pues tuvimos la opción de coger el segundo taller en Las Fuentes. Seguimos con las motos usadas y como subagentes. Y un día tomando un café con un grande de aquí de las motos de Zaragoza, que Juan Albo, me dio el chivatazo de que se quedaba esta plaza libre. Y dije, pues vamos para allá a ver qué se cuece. Pero estas cosas que dices...
Por Navidad.
¿A dónde vas? ¿No? ¿A dónde vas a coger un concesionario? No. Pero dije, oye, que la información no ocupa, ¿no? Digo, voy para allá. Y bueno, pues un café, otro café. Y al final pues me lancé y cogí el tercer taller, que es el que ya un poco nos ha posicionado como concesionario. Sí, porque ya nos dio la entrada a llevar diferentes marcas. Fue otra aventura, porque cada marca es una historia diferente.
Uy, amigo.
Un rodaje muy, muy duro. Los primeros meses o el primer año fue muy duro, pero bueno, ya le hemos cogido la marcha. Y es más, nos hemos aventurado con más marcas. Estamos apostando también por la movilidad eléctrica, por las nuevas incorporaciones de marcas que vienen de China, de India. Sí, estamos un poco disparando a todo porque tampoco puedes... posicionarte como antes se hacía, decir, no, yo trabajo en una sola marca y aquí me quedo. Hoy hay que tener un abanico muy amplio de motos. O sea, yo quiero que el que entre a mi concesionario salga con moto. Y me da igual que sea una Indian de 50.000, que las hay, o te lleves una moto India de 3.000. Es que me da igual. Yo creo que te lleves una moto y seas cliente mío y la rueda no acabe. Y luego la postventa y sea una relación pues, duradera.
Oye, una preguntita. ¿Es cierto que KTM cierra?
No.
Es que el otro día escuché por ahí un rumorcillo y digo no, por favor, no.
Pasando por un bache financiero, simplemente porque en este de las grandes empresas pasa.
Y en las grandes más, claro.
Y bueno, pues al final ha habido hoy una pillada de manos. Pero bueno, KTM es una gran marca que va a ser rescatada por otras. Bueno, ya además se está hablando de que seguramente rescatada por los indios, por los Bajaj y por CF Moto, los chinos. Eso no se va a quedar en...
Vale,
no
hay que tener miedo a eso. Ya me quedo tranquilo.
Está pasando mal momento y yo lo noto. Lo noto, sobre todo como movemos tanta moto usada, el mercado de ocasión de KTM ha bajado en picado.
Mira.
Sí, sí, las motos.
Claro, porque la gente ante la duda.
La gente está expectante.
Sí, sí, sí. ¿Qué
sí. pasa?
Enseguida
pasó
lo
de. En su momento con Victory.
Sí, exacto.
También.
Bueno, Victory y Indian han caído.
Sí, bueno, pero.
Ya no sé cuántas veces, pero. Hasta
pero,
que lo
jugó popular. Victory cuando la última sí. vez, cuando de alguna manera era como. Y mira que es un pedazo de moto sí, y de sí. motor. Pero se quedó la gente como, uy. Vale, va a ser absorbida, pero ¿cuánto tiempo voy a tener? Porque,
claro, ¿y quién me va a dar servicio y los repuestos?
Claro, es que, luego
crean muchas dudas y se paraliza.
A ver, la gente de entrada dices, yo tengo el dinero, yo decido. Salvo que haya un público muy especial, como por ejemplo puede ser Indian o Harley, que vende la marca más que el vehículo, de alguna manera, porque hay motoristas que solo son Indian. O motoristas que solo son Harley.
Sí, son perfiles también muy diferentes.
Es un tipo, sí, pero que no es que les guste la moto, no, es que a mí me gustan las Harley. Y se lo voy a llevar Harley, por poner un ejemplo. O la gente que es muy de Honda y solo quiere motos Honda.
A mí me pasa lo mismo con KTM, yo soy de KTM, pero
sí. Sí, claro, no,
pasa de la CBR a la VFR, luego a la. Y acabará a lo mejor en una Whirlwind. Pero son muy fieles a una marca. Yo no.
Bueno, eso va en función de las experiencias que te vaya dando la moto, porque ese mismo perfil, mañana le das una onda que le falla y está todo día en el taller y es la última.
Y es la última que se compra, efectivamente.
Yo sinceramente. No sé, habré tenido más de 100 motos a lo largo de mi vida, seguro, segurísimo.
Hombre, pero, empezaste muy joven, Lacho.
Pues nueva solamente me he comprado una. Madre mía. Me compré una Suzuki GSX-R 7,5 del 2006, cuando salió el nuevo modelo aquel en ese momento, porque dije, tengo que estrenar una moto y tiene que ser esta.
Y se acabó.
Pero y he tenido motos para aburrir. Todas las que te puedas imaginar solo eran pocas. Es más, cuando antes de la pandemia, a colación de lo que dices tú, a nivel personal mío y no de asociación, yo perdí mi trabajo también y me reinventé de alguna forma haciéndome constructor de motos, lo que en su momento había hecho, y fabriqué el primer sidecar funerario de Europa y lo tengo patentado.
Toma ya.
¿Verdad? Tú estuviste en la radio ya cuando estábamos en el Caracol.
Sí.
Hablándonos de esto.
Pero claro, eso es ya a nivel personal mío, no de asociación. O sea, mi vinculación en el mundo de las dos ruedas es salvaje y a día de hoy sigo trabajando en el proyecto, pero también la pandemia nos paralizó del todo.
La pandemia fue tremenda para
todos. Volverte de alguna manera a reincorporar, telita, ¿eh? Telita.
Sí.
Madre mía de mi vida, si es complicado esto.
Bueno, se nos va echando la hora encima. Yo quiero, Sergio, simplemente unas recomendaciones para los moteros, para unas recomendaciones de mantenimiento de cara a estos tiempos invernales. ¿Qué les puedas lanzar?
Bueno, a ver, lo que recomendamos, por supuesto, es que hagan una visita al taller.
Hombre, lógicamente.
Es muy importante para hacer una revisión preventiva de los diferentes puntos, pues ya sea kit de arrastre, cadena, engrases, presiones, niveles, y con eso pues poder salir a rodar con seguridad.
Y tranquilidad.
Claro que sí.
¿Verdad?
Cuesta muy poco, porque una revisión preventiva cuesta muy poco, que si sales a rodar y tienes una avería, pues ya ponte a sumar. Todo lo que te conlleva eso, claro.
Lo que es el invierno, sobre todo, es muy importante que tanto el nivel de lo que comenta él, aparte de que el día a día que tú te vas a montar en la moto, que veas que tus ruedas tienen la presión adecuada, que se ve.
Las ruedas.
Que el dibujo del neumático sea el adecuado. Estamos en invierno.
Que nos agarra.
Los asfaltos parecen cualquier cosa menos lo que puede ser, y evitarte el mero hecho que controles los niveles de aceite. Todos los motores gastan aceite, señores, todos los motores gastan aceite.
¿Seguro?
Todos. Y el que diga que no tiene un problema, y sobre todo las motocicletas gastan aceite.
Gastan aceite.
Con lo cual, una revisión de una moto a día de hoy en un taller que te puede costar 90
euros. Una revisión a tiempo sale barata.
Es que sale siempre barata.
Pero es que te sale a cuenta, porque como tengas un problema después.
Nosotros a nuestros clientes siempre os decimos, le digo, a ver, que no te vayas a la gasolinera a mancharte las manos. Para mí, no, vente un momento, se mira, si es que te lo puedo mirar hasta en la puerta. Salimos con el manómetro, te miramos las presiones, miramos el nivel, venga, continuamos.
Y tiras, y ya está.
No hace falta ni que te manches.
Bueno, pues terminaríamos aquí y abriríamos la guantera. Y he puesto la guantera. ¿En la moto cómo la llamamos? Porque yo toda la vida es levantar el asiento.
El baúl.
El baúl.
No recuerdos.
Ah, yo es que no tengo de esas cosas.
Tienes de esas.
La mochila. La mochila.
A ver, yo llevo...
Hacia alforjas.
Tú llevas alforjas.
Sí, sí. Ahora sí que llevo dos en la que he traído hoy. Y además de material más duro. Llevo un baúl
más rígida
de cuero.
Claro.
Y si no, pues sería
que mal. Aquí los señores llevan muchas guanteras. Pues yo voy a abrir una.
Tú piensas una cosa, es que es mi único vehículo.
Es el maletero.
Claro, maletero, guantera, todo.
En algún sitio tengo que llevar la copia.
¿Qué dices tú que no se podía hacer cosas? Ah, te digo yo, habla con Lacho y verás todo lo que se puede hacer.
Uy, todo lo que quieras.
Bueno, pues abro la guantera porque a partir de mañana y hasta el domingo en Valladolid tenemos una aliada muy buena, que es la concentración de pingüinos, que yo creo que ya Hoy que es miércoles.
Pero llevan allí
no,
una semana.
Ya lleva ya gente, ¿no? Bueno, pero ya empezaremos seguramente el viernes. Yo creo que ya estarán las televisiones haciendo alguna mención y demás. Y me parecía muy curiosa traerla porque tienen una historia muy chula. Porque, claro, ahora las conocemos por la tele, por las redes y demás, pero esto empezó en el 77 nada
más,
y nada menos.
Es más antigua la de Aragón, ¿eh?
Es más antigua.
Es más antigua la que se hace en Arguís. El fin de semana antes de Nochebuena es más antigua porque se empezó a hacer en el 73.
Fíjate, lo que no tiene es la repercusión.
El movimiento de motos que tiene ahora mismo Valladolid.
Es que es bestial. A mí Valladolid, algo que me ha sorprendido es, empieza en el 77 en otra concentración, que era Hipo 77, ahí también en Valladolid. Y bueno, pues esa concentración, allí en Simancas, no era en enero, era en mayo, porque las concentraciones, claro, Valladolid, no sé si Alfredo nos estará escuchando.
Sí, hace un ratito nos ha mandado un mensajito, vale, Alfredo desde Valladolid.
Pero precisamente en estas épocas calentito no es.
Bueno, a ver.
¿Vale? Entonces, todas las concentraciones en verano y demás. Y ellos ahí en el 77 deciden unos miembros del montar el club que la gestiona ahora, que es el Club Turismoto. Y bueno, pues van organizando sus concentraciones, tal, no sé qué, y en el 82 es cuando aquello da giro, cogen la curva de 180, bien cerradita, se presenta Herrera de Duero y dicen, bueno, la vamos a liar, aquí el que venga de verdad, que sea motero de verdad, va a venir en invierno a compartir hoguera, anécdotas, frío y viandas castellanas.
Son las más bonitas, ¿eh?
Y es una pasada.
A mí. Y a día de hoy tengo que decir que me molesta mucho porque ahora mismo ves muchas autocaravanas, ves incluso gente...
Cada día cambia.
Ves que incluso te lleva la moto en un remolque y la baja...
Para ese momento.
Pero cuando tú estás hablando, igual que lo que se hacía aquí, que ibas con una tienda... Que estabas toda la noche al lado de la hoguera.
Bueno, pero
porque lo único que hacías.
Que mantiene la costumbre.
Sí, sí, bueno. Pero,
y que si no rasca la escarcha cuando se levanta.
Sí, tienes la leña que te la van pasando. El compartir ese caldo caliente o ese carajillo o el quemadillo, ahora dejémoslo en caldo. Y el compartir esas vivencias con gente que te encontrabas de Polonia o de cualquier sitio. Realmente es muchísimo más agradable que cualquier concentración que puedas hacer en julio.
La esencia.
Claro, es muy bonita, que estás al lado de la playa, que es todo maravilloso y que hacen, por ejemplo, la de
pero
la que
está
hacen
pasando
en Portugal.
Ya en todas.
En Portugal la que hace en Faro.
Faro.
Que es a mediados de julio, es espectacular. De gente, pero claro, qué fácil.
¿En julio?
Yo tenía que parar en Sevilla porque me moría del calor.
Del calor que tenías.
Alfredo desde Valladolid nos dice, los de mi pueblo, dice, en Campaspero, dice, la mayoría llevan la moto en el carro, dice, ya hay menos de 100 kilómetros.
Madre mía, de mi vida.
Eso
no es motero.
Yo me he vuelto de pingüinos con el embrague roto. Que me tenían que empujar, porque claro, lo quemamos allá haciendo el cabra. Lo típico, pues a ver, como había mucho barro y nieve y hielo y frío,
claro.
Pues pero luego vuélvete el domingo.
Sí, sí.
Y volví sin embrague. Así que las motos de entonces, en ese caso, eran bucis
era...
y de alguna manera...
Volvías. Pues fíjate, ¿qué es lo que decimos, no? Esa esencia y demás, ese primer año que lo organizan... Invierno todavía no. Todavía era invierno, pero estaban a principios de primavera que se les hizo. Pues que no llegaron a enero y lo hicieron a primeros de marzo. Pero se presentaron 320 personas con sus motos, 320 moteros. El año pasado, cuando he visto las cifras.
Más de 40.
Me he caído de culo. O sea, tienen registrados 38.550 aficionadas de moto. O sea, los que entran en moto. Estamos hablando de los que tienen en moto. Pero es que en el 23 superaron los 43.000. O sea, es una locura. Pues es una locura. Y la verdad es que, joder, que son ejemplos chulos, ¿no?
De decir, España. Y es como joder. Decía José María cuando estaba hablando. No nos damos cuenta. Siempre hemos mirado más que Italia... Es un país muy motorista, Alemania, el Reino Unido, pero es que en España, que somos la California de Europa de alguna manera, porque nuestro clima es mucho más agradable que cualquiera de los que he dicho.
Súbete a Alemania, súbete.
De alguna forma, joder, yo estaba allí en Pingüinos y te garantizo que si aquí hace frío allí, vamos, es una San Valero, ¿sabes?
Sí,
de Múnich, el metro de nieve, yo cuando ves a la gente que aparca las motos arriba en vez de abajo, dices, ¿por qué será? El día siguiente, si no, no ves la moto, que está cubierta de nieve. Pero que el concepto de que somos... Hay más de 9 millones de ciclomotores o motos o vehículos de 2, 3 y 4 ruedas categoría L.
Sí, sí.
Estamos hablando de un país de 44, 45, 47 millones de personas en los cuales uno de cada 4 tiene un vehículo de estos. O sea, que no somos 4.
Uh-huh. Efectivamente.
Tú has dicho que has tenido hasta 100, con 20, claro. Fíjate. Tú has subido la media de todos, claro, me has fastidiado.
Creo que no sé si sería capaz. Pero es por lo que comentabas tú, porque muchas veces, como te gustan, las cogías, les hacías cualquier cosa y luego las vendías.
Claro, sí.
Porque
nunca le
he cogido más cariño más allá de alguna motocicleta.
En ese aspecto coincidimos, por eso nunca hemos tenido uno. Yo también en moto nueva he tenido una.
¿Sí ves? No,
estaba aquí calladito.
Yo ninguna.
Claro, la ninguna. Te la pones a tu gusto y ya cuando ya no hay
otra,
nada que hacer,
otra.
La cambias.
Sí, sí, yo también. Yo es que también. Pocas motos me duraban más de 2-3 años.
Tengo
por eso.
También una anécdota de. Bueno, yo con mi padre y con mi tío he bajado muchas veces a Jerez. Bajamos, no sé qué, 7 años seguidos. Y bajábamos en moto y subíamos. Claro. Luego hacíamos por la Ruta de la Plata. La verdad que eran unas vacaciones.
Pues bonito.
Sí, claro.
Era muy chulo. Y luego el evento de Jerez también es espectacular. Pero me parece que de los 7 años bajé con 6 motos diferentes.
Claro.
Pero bueno, porque iba coincidiendo, claro, lo iba cambiando. Es que y muchas veces coincidía que cuando volvía de Jerez ya me había calentado con algo.
Hombre, claro, menudo escaparate en las concentraciones, sí, claro, en los campeonatos.
Y con la gente con la que hablas, porque te ves y según qué tipo de motos es... ¡Wow! ¿Y esto? Pues mira, le he puesto unos Tomaselli y le cambié
Ya te dicen que cuando vas al campeonato de motos de Jerez, vas por el parking, la moto que no ves ahí no existe.
Posiblemente no existas.
Bueno, chicos, pues mil gracias, porque se nos va, si no, el programa. Estaríamos como siempre.
Sí,
¿eh?
Siempre.
Nos daría para otra hora más, estaríamos aquí encantados, pero lo tenemos que dejar aquí. Mil gracias por venir, mil gracias por compartir anécdotas y todas estas historias. Y bueno, nos veremos el miércoles que viene.
El miércoles que viene.
Muchas gracias.
De nuevo.
Yo os invito a que visitéis las redes sociales de Pica.
Muy bien.
Si alguien quiere colaborar o se quiere acercar a nosotros... estamos abiertos absolutamente a cualquier persona que quiera echarnos una mano, un día, una hora, un mes o toda su vida.
Ahí lo deja.
Ahí lo deja.
¿Eh? Ahí lo deja. Ahí lo deja.
He venido aquí a vender mi libro.
Dí que sí, estás
gracias.
En familia.
Gracias.